mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20. Esto es mediodía en COPE Ourense, en una jornada donde tenemos cielos cubiertos, calles mojadas, está lloviendo, se esperan lluvias en las próximas horas, y donde el ayuntamiento ha anunciado, Amelia, que ya reabre, ¿no?, las termas públicas de Achabasqueira y Domuño da Veiga.
No es que lo haya anunciado, es que las ha abierto, y es que el alcalde, el mismísimo alcalde Gonzalo Pérez Jácome, se ha dado un chapuzón, como es debido, en una de las pozas.
Bueno, pues
luego colgaremos, luego los oyentes así que estén, luego colgamos la foto en la página web de COPE Ourense para que vean a Gonzalo Pérez Jácome con el agua hasta el cuello, literalmente.
Literalmente, pero el agua con el agua hasta el cuello, eso te ha quedado muy bien.
¿Y es verdad o no?
Claro.
Digo literalmente, así que no miento.
Bueno, y tenemos nuevos datos del tema que está preocupando hoy, la avioneta para la extinción de incendios que permanece en paradero desconocido. Recordemos que esta avioneta monoplaza partió ayer a las 11 de la mañana del aeródromo de Monforte con destino a Córdoba. Debido a las condiciones meteorológicas adversas, cuando volaba a la altura de Salamanca, decidió retornar a la base, perdiéndose contacto con ella en la zona de Castrelo Oval. Inmediatamente se establece un dispositivo de búsqueda con un helicóptero de la Guardia Civil, agentes medioambientales, dos brigadas de incendios de la Xunta de Galicia para tratar de localizar la avioneta. En estos momentos ya hay 7 patrullas trabajando en la zona, drones, helicópteros, según nos cuentan. Como destacaba también el subdelegado del gobierno en Zamora. Vamos a escucharlo.
La avioneta desaparecida en el día de ayer, por los datos que tenemos en estos momentos, cabe la posibilidad de que pudiera estar en el triángulo formado entre las provincias de Zamora, Ourense y León. Por ello, por parte de la Guardia Civil de Zamora, se ha activado medios para rastrear y buscar en el territorio que pertenece a la provincia de Zamora. El operativo activado por la Guardia Civil de Zamora consta de un helicóptero, de patrullas, de seguridad ciudadana, de Seprona y del equipo Pegaso. El puesto de mando se ha establecido en el cuartel de la Guardia Civil de Puebla de Sanabria. Estamos totalmente coordinados con la comandancia de la Guardia Civil de Ourense y desde esta subdelegación del Gobierno tenemos comunicación continua y constante con el subdelegado del Gobierno de Ourense. Esperamos y deseamos que lo antes posible dé sus frutos esta búsqueda y se pueda encontrar al piloto y a la avioneta de extinción de incendios de una empresa privada que partió ayer por la mañana de la base de Monforte de Lemos con destino a Córdoba y en Salamanca. Debido a la climatología se dio la vuelta. A media tarde se perdió la señal de la avioneta. Tan pronto como se produzcan nuevas noticias, las comunicaremos inmediatamente.
Bueno, pues es lo que decía el subdelegado del gobierno en Zamora, Ángel Prado. También acaba de pronunciarse el subdelegado del gobierno en Ourense y atención, hablaba de las zonas, recordemos que en principio se perdería esta avioneta en el espacio aéreo situado entre la provincia de Ourense y la provincia de Zamora. De hecho, la última localización del teléfono móvil del piloto lo situaba en los municipios zamoranos de Camarzana de Tera y Río Negro del Puente. El subdelegado del gobierno en Ourense hablaba de las zonas en las que se está rastreando para encontrar la avioneta y al piloto.
A zona de que cae hacia vertiente de Acande y Opadornero, hacia Lubián, es una vertiente escabrosa. Sí que es cierto que na zona que vai hacia Porto de Sanabria, no alto, ten unha esplanada importante, unha planicie, que tamén é difícil de chegar a ela, pero están traballando en no acceso á misma. E estamos, como digo, un helicóptero de Guardia Civil de León se desplaza. Esa zona é máis, meteorológicamente, en este momento, ten máis visibilidade e, por lo tanto, lle vai ser máis factible tamén traballar aí. E estamos acercándonos tamén hacia a zona da fronteira portuguesa.
Llegando a la frontera portuguesa, es lo que decía el subdelegado del gobierno, que decía que a esta hora no hay indicios de qué pudo pasar con esta avioneta.
No tenemos aún indicios de haber encontrado nada que nos pueda indicar que estamos ahí cerca.
Era una avioneta para la extinción de incendios, un único piloto. Recordemos que debido a las condiciones meteorológicas adversas, volaba a la altura de Salamanca. Es cuando retorna a la base, perdiéndose contacto con ella en la zona de Castrelo Doval. Pero la última localización del teléfono móvil del piloto lo sitúa en Camarzana de Tera. Hablaba el subdelegado del gobierno del piloto.
O que sabemos é que un piloto é andaluz, es sevillano, y que familiarmente pues estaba casado y tenía dos hijos.
Y la búsqueda se está centrando en estos momentos en la geolocalización del teléfono móvil.
Se centra fundamentalmente sobre a geolocalización do teléfono móvil en este momento, porque a baliza e a pérdida de señal da avioneta non nos fai ahora mismo ser un elemento referente real para que podamos decidir que vamos a buscar aquí, non?
Bueno, pues son los datos que tenemos en estos momentos, no hay indicios y sigue la búsqueda rastreándose en el espacio aéreo que está situado fundamentalmente entre las provincias de Ourense y también de Zamora, pero atención porque ha llegado la búsqueda hasta la frontera portuguesa. Se trata de un piloto andaluz, es sevillano, de 26 años, y era el único piloto que estaba en esta avioneta para la extinción de incendios, que permanece en estos momentos en paradero desconocido y que las condiciones climatológicas no están ayudando para nada a localizar a este piloto. Y hoy el protagonismo también es para un ourensano, para Lois Babarro. Pasaba por estos micrófonos de la cadena COPE y nos contaba su experiencia en la audiencia privada con el Papa Francisco este pasado lunes en el Vaticano.
Todos los compañeros estamos todavía aterrizando, decíamos ayer, y no por los aviones, sino porque realmente la visita al Santo Padre ha sido emocionante para todos, emocionante porque nos ha permitido expresarles nuestros valores, los valores que son también de la empresa. Nosotros le hablamos, de hecho, en nuestro discurso, en el discurso de nuestro presidente, de Fermín Albaladejo, le hablamos de que para nosotros una empresa es una familia. Una familia donde tenemos nuestros errores, nuestros valores, nuestra manera de ver la vida, y que queremos aplicar todos esos valores a nivel humano, a nivel humanístico, queremos aplicarlos a lo que es nuestro desarrollo empresarial.
Son 51 representantes de los jóvenes empresarios que participaron en esa audiencia privada en el Vaticano el pasado lunes con el Papa Francisco. Entre ellos estaban tres ourensanos: Lois Babarro, que nos acompaña hace unos minutos en los estudios de la cadena COPE, que es el vicepresidente de la Confederación de Jóvenes Empresarios de España y de Europa, que fue presidente de AG Ourense, y también lo acompañaban la presidenta de AG Ourense, Nuria Iglesias, y el vicepresidente de AG Ourense, José Manuel Rodríguez. Lois Babarro destacaba la cercanía y la humanidad del Santo Padre.
De repente llega el Santo Padre y es la cercanía hecha persona, es... la verdad es que es espectacular la humanidad con la que nos recibió, la cercanía, el cariño, la sonrisa, a pesar de que, bueno, pues tiene algunos problemas ahora de movilidad, como bien es sabido, y sin embargo estuvo a nuestro lado, sonriente, dándonos la mano a todos.
Y vamos a hablar ahora de una película que produce Boscovisión Producinema. Es una productora de cine amateur independiente, que este sábado, día 22 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, va a estrenar en el Auditorio Municipal de Ourense. Se llama Misterio en el Pazo y nos acompaña aquí su director, Ángel Fernández Prado. ¿Qué tal, Ángel?
Buenos días.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenos días, estamos en buenos días. Buenos días.
O si no hacemos como la película aquella de Truman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenas, en general.
Y uno de los protagonistas, que es además de Ourense, Roy López. ¿Qué tal, Roy?
Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cómo empezó este proyecto, don Ángel?
Bueno, este proyecto surgió hace 3 años. Concretamente estábamos pensando, porque había un pazo en Redondela, que es Pazo Torres Agrelo, que es un pazo donde hacen bodas y todo eso, ¿no? Pero es un pazo bastante interesante, además tiene su historia, ahí estuvieron los nazis, ahí estuvieron, fue también sitio de lugar de enfermos, y bueno, hospital también, fue de los franciscanos, tiene una historia bastante. Entonces hicimos, como sabían que había por ahí pasadizo, dijimos, pues mira, supongo que no estaría mal hacer una película aquí, ¿no? Entonces dije, hablé con los dueños, nos cedieron todo el pazo para rodar la película, y es Misterio en el Pazo. Entonces hacemos con varias infografías, pues que en una de las cuevas pues aparecen unos esqueletos bailando o de repente aparece una historia, ¿no? Y la historia está basada en un hecho que yo encontré en una de las parroquias de Galicia, de un escrito casi ruido por los ratones, ¿no? Pero de 1800 y pico, del siglo XIX, donde era una especie de cuento que contaba el cura a los chavales, debía ser. Y en ese cuento contaba de cómo dos hermanas gemelas, lo que le pasaba a una le sufría a la otra. Y entonces una murió y la otra la aparecía de vez en cuando, ¿no? Entonces, como había muerto en un accidente de tráfico, en cuarenta tiempo era los carros de tal, ¿no? Entonces, lo hemos adaptado a la versión moderna, ¿no? Sin accidente, solamente sale el hecho de que las dos gemelas se ven y que aparecen con un personaje, que es el personaje que es Arturo, que es el que interpreta a Roy, que es el que mosquea un poco al personal y a la película, porque si no sabemos si vive o no vive, o si está muerto, está nuevo o no está muerto, pero bueno, vamos a desvelarla.
Esa es la idea.
Pero la idea es esa. Entonces, al final es la historia de las dos chavalas, ¿no? Uh-huh. Es una película que tiene mucha acción, mucha comicidad, mucho humor y también mucho sentimiento, porque la novela, no, es decir, el extracto, que era una hoja diaria roída por los ratones, se lo acababa eso. El otro tuve que inventarlo yo, cómo pudo finalizar la historia, ¿no?
Pero me huele a mí que también tiene su punto de miedo y su punto de suspense.
Sí, pero como...
Y sus puntos, estaba yo pensando, llegados a esta época y estrenándola aquí, casi como una historia de Halloween, no. Sí, no, sí.
No iría tanto de Halloween.
Pero digo, como la historia, ponerla en este momento, ¿no? Donde fantasmas. Sí.
Hombre, podríamos decir, bueno, aprovechamos el tiempo. No, no.
Sí, tienes un punto.
No estaba yo.
De hecho, hay un poco de fantasma por ahí. ¿Ah? Pero como ya digo, como pone el trailer que hacemos, es no hay motivo para tener miedo. Es decir, que todo contrario.
Bueno, Roy López es Arturo en la película, Arturo, ¿no? ¿Qué tal meterse la piel de Arturo?
Es enriquecedor porque le transmites a esa niña que tiene dudas cuando ve a su hermana, cuando no la ve, por qué la veo, por qué no la veo, y yo, lo que es mi personaje, intenta guiarla a ver por qué la ves, qué tienes que hacer, cómo la puedes ayudar, y entonces es muy interesante ese personaje y muy misterioso.
Está rodado en distintas zonas, además de Ourense, de Galicia, y también está, con jóvenes actores, sí, no profesionales de Ourense.
Son
de otras zonas, ¿no?
Son de Ourense, que está Roy, después está de Moreira en Puente Areas, que son tres, después hay de Santiago de Compostela y de Vigo. Es decir, que hemos cogido... Solo falta Lugo. Pero bueno, y después también de destacar la faceta y la sorpresa que tuvimos todos con esta película, sobre todo con la actriz, ¿no? Con Zaida González, que hace dos papeles.
Hace dos papeles.
Hace de gemelas. De hecho, tiene una hermana pequeñita que cuando le fue a casa le dijo... ¿Tú quién eres? Yo fui a la madre a explicarle, a ver, ¿cuántas hermanas tengo yo? Porque se mete tanto, las personas mayores, claro, se meten en la historia que piensan que son dos Zaidas. Y es
sí.
Una, pero hace divinamente bien, porque te interpretan dos personajes que son muy difíciles de interpretar, ¿no? Uh-huh. Incluso alguna crítica que hicieron por ahí, cuando presentamos en Sundance, dijeron que pasó una chavala que lo hizo con 12 años, 13 años, para hacerlo así, ninguna actriz sería capaz de hacer ese doble personaje, ¿no?
Bueno, lo presentáis en el Auditorio Municipal este sábado a las 8, pero ya participó en algunos festivales, sí, la película, ¿no?
Sí. Participamos en Sundance, participamos en Berlín, en la Bajada, pues en Kino Amateur, hemos representado con esta película a Europa en el Festival de Muestras de Cine Amateur de Sydney. Y después el último fue Nueva York, que no pensamos que vamos a ganar, y al final recibimos cuatro premios.
Oye, pero son festivales de categoría.
Ajá. Es que lo que digo yo, nos llaman más desde fuera que desde dentro, porque los de Sundance nos dijeron, cuando estábamos rodando,
nos
dijeron,
es que no.
Por favor, si cuando tengáis la película, porque habíamos mandado una que yo había hecho hace años, que era una chica llamada María, y esa bella, bueno, le había gustado. Y al ver que esta película, el tráiler, y después lo mandamos también de qué va la historia, les encanta a los americanos todo lo que sea misterio. Sentimiento y todo eso. Sí. Entonces nos pidieron la película ya, ya nos emplazan para el próximo año, la próxima que estamos ya acabando de rodar, que es Sigirs, la chica del mar, que está rodada en todas las costas.
Promoción en toda regla.
Así que, y aparte que, fíjate tú lo que es la cosa, que Galicia en esto da pena, y hay que decirlo desde aquí, que la Junta de Galicia no hace absolutamente nada, sea quien gobierne, esté quien esté, porque, por ejemplo, la película de Siger nos la está patrocinando la RAI, Radio Televisión Italiana.
Pero bueno.
Es decir, estamos aún rodando la película y ya Lux Vide, ya nos están diciendo que ya incluso el tráiler que hemos puesto ya oficial, sale con Lux Vide. Es decir que, no sé qué hay que hacer en Galicia, nadie es profeta en su tierra, pero no sé qué hay que hacer. Como dice Luis Tosar, hay que salir de Galicia para triunfar y después te reconoce en Galicia. Da pena.
Nadie ha hecho referencia ni ha hecho eco de que una modesta producción como es esta haya acaparado, permitirme la expresión, por ejemplo, en Nueva York, de 10 categorías, estábamos nominadas en 7 y hemos conseguido 5. la única que consiguió 5, el resto consiguieron 4, 2, 3, otros 5. Entre ellas, mejor director, mejor actriz y mejor actor. Y nadie ha hecho eco en Galicia de esto.
Nosotros aquí.
Nosotros aquí.
Es la exclusiva.
Claro, nosotros haciendo aquí. Eco. El sábado, entonces.
Sábado.
Sábado, 8 de la tarde, colabora el Ayuntamiento de Orense, ¿no? Entonces,
sí.
Es entrada gratuita, se puede...
Se puede ir todo el mundo que quiera.
Todo el mundo que quiera, le invitamos a la gente, se va a pasar. Es cortita, porque la película es un cortometraje del cine amateur, dura 40 minutos. Antes pondremos un tráiler de la película Seagirls, que dura 2 minutos, es decir, con mucho, con presentación y todo eso.
Una horita.
Y si llegan los premios de Nueva York, pues los repartimos, pero parece que hasta final de noviembre no van a darlos, así que...
Oye, a partir de aquí, Ángel, a partir de aquí se presenta en el Auditorio Municipal de Orense, y a partir de ahora, ¿qué?
Pues a ver, nos están llamando de otros sitios.
Lo que venga.
De otros sitios, pero...
De momento, la Diputación de Lugo ha mandado un comunicado que es de esta película, si podían estrenar allí. Entonces, nosotros estamos viendo nada, estamos viendo a la gente, porque por oídas, ¿no?
¿Y plataformas que os llamen o dónde se puede...? Es decir, si la gente aquí, pues, si puede ir al teatro, al auditorio, vale, pero...
¿y después si la película no... está subida en YouTube, en claro, Boscovisión, ponen Boscovisión, y ahí están todas las películas subidas.
Anda, pues...
El canal de YouTube, Boscovisión, ahí están todas las producciones que hacemos, las ponemos ahí.
Además, esta película tiene una curiosidad, que siempre lo decimos, que se ha rodado cada escena, primero en castellano y después en gallego. Y cuando estábamos en Santiago, pues incluso el Correo Gallo decía, hacía referencia a eso, de que una película que es difícil por chavales, que son chavales, no son por actores, no son profesionales. Que son chavales desde pequeño hasta...
De hecho, en gallego se va a presentar en otros dos festivales, que es en Río de Janeiro.
Y en Lisboa.
Y en Lisboa.
¿Y cuándo? ¿Cuándo lo veis?
Pues ahora, para el año que viene, el 2023.
Bueno. Oye, una cosa, ya la ha visto mucha gente, bueno, mucha gente.
De Vigo sí, se estrenó en Vigo, en Santiago.
Los que lo vieron en los festivales. Esta historia de lo que le pasa a una gemela con su hermana, aunque en este caso es ficción, parece que en la realidad ocurren cosas entre los gemelos.
A ver,
¿verdad?
Yo me acuerdo cuando estaba dando clases en Astudillo, en Palencia, teníamos dos gemelos. Y yo me acuerdo que a lo mejor tú le echabas la bronca a uno y quien llevara era el otro. O jugando a fútbol, el chaval recibe una patada a uno y le dolía al otro. Dice que. Intenta saber la psicología o la empatía que pueda haber
entre
ahí,
ellos.
¿No?
Pero que hay algo conexión, hay, ¿verdad si que
hay,
sí?
Hay. Entonces, la película se plantea eso, de cómo la chavala, que la hace muy bien Zaida, se plantea ella misma diciendo... Además, hay un diálogo que es precioso entre ella y ella misma, que es en la capilla del Pazo, en la capilla de estas rústicas antiguas.
Hay un
diálogo ahí, pero espectacular. Es decir, que ahí es donde vamos... Para que algunas actrices en Nueva York reconocieran que esta chavala lo ha hecho, que ya le gustaría ya hacer ese papel así tan...
Que da la sensación de que están las dos en el mismo sitio. O sea, da la sensación de que de verdad están dos personas allí discutiendo y están recriminándose, echándose en cara. Una se quita una cosa, se la da a la otra. Y da la sensación de que realmente están allí las dos.
Pues lo mejor es verlo.
Sí,
y para verlo, este sábado, 8 de la tarde, Auditorio Municipal de Orense, es Misterio en el Pazo. ¿Cuántos misterios hay?
Ay,
y los pazos gallegos.
No podéis perderlos.
Sí.
Con Zaida González, que hace dos papeles, con Andrea López, con Laura López, con Hugo Pino, con Cayetano Marcote, con Joan Barros, con Ana Carreiro y con quien nos acompaña, que es Roy López, que está en el papel de Arturo y con su director, claro, su director, que es la figura que ha puesto en marcha este proyecto y que es Ángel Fernández, nada más y nada menos, que nos acompaña amablemente en los micrófonos de la cadena COPE y que ya tuvimos la ocasión en algún momento a hablar de
otros años hace
de algún proyecto.
Sí, con chavales de aquí de Orense, además.
Claro, con chavales de Orense. Mm-hmm. Entonces, sí, la primera vez. Sí, y estamos hablando de una productora de cine amateur independiente sin medios económicos, ¿eh?
Sí,
y
que ahí está.
El mecenazgo. Y hay gente que nos da 100 euros o tal. Es decir, cuando fuimos... Hay una película que es la otra que estamos pensando más adelante, que ya nos dijeron en Turín. Y ahí Media Center ya nos va a dar 1.000 euros para poder producir la película allí en Turín. Es decir, que con gente de Galicia y de Turín. Es decir, que a nivel internacional el cine amateur está funcionando. Sí. Cosa que el profesional a veces siempre ocurre lo mismo. La guerra civil y España y todo eso. Que ya está, la gente está harta de eso.
Pues es Ángel Fernández Prado. La próxima, por tanto, se rodará también en Orense.
A ver, la próxima sí.
A ver si se puede.
A ver, ¿quién pone? ¿Quién pone? Porque claro, la cuestión hay que poner. El que ponga se lleva, se lleva el escenario.
Bueno, pero seguro que Zaida, que Roy sí. estarán en ese papel.
Sí, sí. Yo estoy abierto siempre.
De hecho la de Sigiris fuimos a grabar a Canarias, la próxima que vamos a estrenar. Fuimos a grabar en Canarias, en Galicia. Bueno, en Galicia toda la costa, porque es de mar. Y después es curioso porque sale gente de todo, de todos.
Bueno, pues muchos éxitos. Y que gracias, el sábado pues la gente acuda al Auditorio Municipal a ver ese proyecto de Boscovisión Producinema.
8:30
8:00 de la tarde.
Ocho de la tarde el sábado.
Ángel Fernández Prado, director, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Roy también, te veremos.
Y enhorabuena por todos los premios.
Enhorabuena.
Gracias.
¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues mira, que hoy es el Día Mundial de un montón de cosas, pero yo me quedo con el Día Mundial de la Novela. Y te traigo cosas curiosas sobre las novelas, sobre las novelas. ¿Sabes cuál fue la primera novela que se escribió? Pues es la historia de Genji, de una japonesa, Murasaki Shibiku, creo. En el año 1008. Es el primer libro que se considera novela.
1008.
El libro más largo del mundo, te cuento que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Esto es el libro más largo, larguísimo, gigantesco. 3.031 páginas. ¿Quién se lee un libro de 3.031 páginas? Alguien con mucha paciencia. Pero más paciencia hay que leer, o más paciencia hay que tener para... leerse las 13.095 páginas de un libro que se publicó en el siglo XVII. Es en francés, yo francés cero patatero, pero te digo más o menos la traducción es Artamene o el gran Ciro, ¿vale? Un libro de 13.095 páginas. Está escrito en 10 volúmenes. Más cosas, la novela más vendida del mundo, El Quijote, ¿vale? De Miguel de Cervantes. El libro más vendido, la Biblia. El libro más codiciado... Pues el libro más codiciado de la saga de Harry Potter es Los cuentos de Beedle, el bardo. Se buscan en concreto 7 copias que la autora, J.K. Rowling, escribió a mano y cuyas portadas tienen joyas incrustadas. 6 de esas copias pertenecen a parte del equipo de Rowling y la séptima se subastó por el precio de $4 millones, que se destinaron concretamente a un orfanato de Rumanía. También cosas curiosas, el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. ¿Por qué se llama así? Pues es la temperatura en la que las páginas de un libro arden, 451 grados Fahrenheit. Y el libro cuenta la historia de un bombero que quema libros prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento en una civilización occidental esclavizada por los medios de comunicación. Bueno. Y también te cuento que el personaje que ha sido interpretado por más actores, el personaje de novela que ha sido interpretado por más actores, ha sido Sherlock Holmes. Lo han interpretado pues Ian McKellen, Buster Keaton, Peter Cushing, Roger Moore, Christopher Plummer, Michael Caine, Charlton Heston, Jeremy Irons, Rupert Everett, Benedict Cumberbatch y Robert Downey Jr., entre otros.
¿Qué cantidad?
Ya ves cuántos Sherlock Holmes ha habido. Pues son cosas curiosas de los libros que te traigo hoy en este Día Mundial de la Novela y que hemos conocido gracias a Enredos, donde no tenemos libros, pero sí algo con lo que también nos podemos entretener mientras leemos, tomándonos unas aceitunitas,
me encanta leer,
unas gominolas, unos bombones, unos caramelos. Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Remedios 50 y Centro Comercial Pontevella.
Estoy pensando yo leer hoy una novela y
a golpe de gominolas, ¿no?
Claro que sí, a golpe de gominolas. Tenemos que comprarlas después.
Ay, Dios mío, salimos de aquí. En fin.
Nos metemos en la máquina del tiempo. Las efemérides del día de un 20 de octubre, hoy es 20 de octubre, hemos analizado la situación informativa en la provincia de Orense. Queremos saber de qué se hablaba tal día como hoy. Hoy es jueves 20 de octubre y si miramos a los cielos vemos que están absolutamente cubiertos y que va a llover, Amelia, acuérdate del paraguas.
Que llueva, la Virgen de la Cueva, por claro favor, que, sí, que siga lloviendo.
Que se necesita. Las efemérides del día.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En el año 1500, en España, los Reyes Católicos expiden una real cédula de constitución del municipio de Granada. 1968, tal día como hoy, era la boda de Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis. 1975, en México, chocaban dos trenes en la estación viaducto de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, causando más de 20 muertes y varios heridos. En 1976, en Buenos Aires, Diego Maradona, con tan solo 15 años, hacía su debut como futbolista futbolista profesional en el club Argentinos Juniors. En 1988, en Bangladesh, un ciclón causaba 400 muertos y 20.000 damnificados. En 2000, en la Ciudad de México, tenía lugar un incendio en una discoteca que dejaba 22 fallecidos. Y tal día como hoy, en el año 2011, en España, la organización terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Es la 1:45, seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Buenas tardes. El vicepresidente de la Confederación Empresarial de la Confederación, queremos decir, de Jóvenes Empresarios de Ourense y de Galicia, que es Lois Babarro, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y ha mostrado su emoción por la visita privada de los jóvenes empresarios con el Santo Padre.
Y todos los compañeros estamos todavía aterrizando, decíamos ayer, y no por los aviones, sino porque realmente la visita al Santo Padre ha sido emocionante para todos, emocionante porque nos ha permitido expresarles nuestros valores, los valores que son también de la empresa. Nosotros le hablamos, de hecho, en nuestro discurso, en el discurso de nuestro presidente, Fermín Albadadejo, le hablamos de que para nosotros una empresa es una familia donde tenemos nuestros errores, nuestros valores, nuestra manera de ver la vida, y que queremos aplicar todos esos valores a nivel humano, a nivel humanístico, queremos aplicarlos a lo que es nuestro desarrollo empresarial.
Y hablaba de la cercanía del Papa Francisco en su encuentro con una representación de jóvenes empresarios de España, donde estaban tres jóvenes empresarios de la provincia de Orense.
De repente llega el Santo Padre y es la cercanía hecha persona. La verdad es que es espectacular. La humanidad con la que nos recibió, la cercanía, el cariño, la sonrisa, a pesar de que, bueno, pues tiene algunos problemas ahora de movilidad, como bien es sabido, y sin embargo estuvo a nuestro lado, sonriente, dándonos la mano a todos.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Después de las incidencias por las lluvias intensas y por el fuerte viento de ayer, hoy la situación está mucho más calmada. Eso sí, seguirá lloviendo en las próximas horas en la provincia de Orense, pero no con la intensidad del día de ayer. Llegaremos hoy a máximas de 20 grados en Verín, 21 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Y en las carreteras que nos encontramos a esta hora, Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, hay obras en varios puntos de las carreteras en la provincia de Ourense y según recoge el apartado de incidencias de circulación de la Dirección General de Tráfico en su página web, pues nos centramos en las que tienen lugar en la Nacional 120. Concretamente, hay obras desde el kilómetro 439 en Cobas hasta el 466 en Arrúa. En ese tramo hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Permanece en paradero desconocido el piloto y la avioneta para la extinción de incendios que se perdió ayer después de que partiese a las 11 de la mañana del aeródromo de Monforte con destino a Córdoba y sobre las 12 y media se le perdiese su pista. Debido a las condiciones meteorológicas adversas, cuando volaba a la altura de Salamanca, decidió retornar a la base y ahí se perdió el contacto con ella en la zona de Castrelo Doval. El subdelegado del gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, hablaba de las zonas donde están realizando las labores de búsqueda de esta avioneta.
a zona de que cae hacia a vertiente de Acande o Padornero, hacia el Lubián, é unha vertiente escabrosa. Sí que é certo que na zona que vai hacia Porto de Sanabria, no alto, ten unha esplanada importante, unha planicie, que puedo, tamén é difícil de chegar a ela, pero están traballando no acceso á mesma. E estamos, como digo, un helicóptero de Guardia Civil de León se desplaza. Esa zona é máis, meteorológicamente, en este momento, é máis, ten máis visibilidade e, por lo tanto, lle vai ser máis factible tamén traballar aí. E estamos acercándonos tamén hacia a zona da fronteira portuguesa.
Asegura que a esta hora no hai indicios de onde se pode hallar e que pudo ocurrir a esta avioneta monoplaza.
No tenemos aún indicios de haber encontrado nada que nos pueda indicar que estamos ahí cerca.
Decía el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, que ahora mismo se están centrando en la geolocalización que parte del teléfono móvil del piloto y que lo sitúa en el municipio zamorano de Camarzana de Tera.
Se centra fundamentalmente sobre a geolocalización do teléfono móvil en este momento, porque a baliza e a pérdida de señal da avioneta non nos fai ahora mismo ser un elemento referente real para que podamos decidir que vamos a buscar aquí, ¿no?
Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Zamora hablaba de la búsqueda que se está realizando desde esa provincia.
Por los datos que tenemos en estos momentos, cabe la posibilidad de que pudiera estar en el triángulo formado entre las provincias de Zamora, Orense y León. Por ello, por parte de la Guardia Civil de Zamora, se ha activado medios para rastrear y buscar en el territorio que pertenece a la provincia de Zamora. El operativo activado por la Guardia Civil de Zamora consta de un helicóptero de patrullas de seguridad ciudadana, de Seprona y del equipo Pegaso.
Y hablaba, por otro lado, Ángel Prado, el subdelegado del Gobierno en Zamora, que hay una coordinación establecida con la zona de la provincia de Orense.
Estamos totalmente coordinados con la comandancia de la Guardia Civil de Orense y desde esta subdelegación del Gobierno tenemos comunicación continua y constante con el subdelegado del Gobierno de Orense. Esperamos y deseamos que lo antes posible dé sus frutos esta búsqueda y se pueda encontrar al piloto y a la avioneta de extinción de incendios de una empresa privada que partió ayer por la mañana de la base de Monforte de Lemos con destino a Córdoba y en Salamanca. Debido a la climatología se dio la vuelta. A media tarde se perdió la señal de la avioneta.
Pues hasta ahora permanece en paradero desconocido. Es la 1:57 minutos en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. ¿De qué se habla hoy?
Pues se habla de Y la Viña. Y a la Viña también, que es el documental dirigido por Irene Guede, que se va a proyectar esta tarde en el Teatro Lauro Olmo de Obarco. Es una actividad que organiza el Concello de Obarco para conmemorar el Día da Muller Rural. Tras la proyección de la película, que comenzará a las 7:30 de la tarde y se enmarca en la quinta edición del ciclo de cine Mulleres Rurales, tendrá lugar una charla-coloquio en la que se pondrán sobre la mesa el trabajo de las mujeres rurales, concretamente en el mundo del vino. En declaraciones a COPE Valdeorras, el alcalde de Obarco, Alfredo García, animó a asistir al evento y aseguró que tras los incendios sufridos en esta zona de la provincia se abren oportunidades de emprendimiento, sobre todo para las mujeres.
Va a haber ayudas, va a haber apoyos y por lo tanto, bueno, yo creo que ahí tenemos una oportunidad para hacer algo positivo, ¿no? Y que no se vuelvan a repetir estos incendios devastadores que tuvimos este verano. Bueno, evidentemente para que esto funcione necesitamos emprendedores o emprendedoras. En este caso yo casi me fío más de las emprendedoras porque son más constantes, ¿no? Pero claro, tenemos que convencerlas, ¿no? Tenemos que convencerlas.
Alfredo García aseguró que está manteniendo reuniones con los vecinos de las zonas que se quemaron en el municipio de Obarco para que pongan las tierras a disposición de las personas que quieran iniciar una actividad en el medio rural.
Voy a hablar con los vecinos para que cedan los terrenos, no que cedan, sino que los pongan a disposición de que los quiera trabajar y que pague un alquiler, lo que sea. Evidentemente será poco, pero menos es nada y sobre todo ese poco es mucho más que lo que te va a costar a ti limpiar y desbrozar las fincas.
Más cosas, el gobierno local de Ourense quiere reforzar la inversión en gasto social.
Y por eso el gobierno municipal pues llevará a pleno una propuesta de modificación presupuestaria para incrementar las partidas destinadas a gasto social en el presupuesto de este año 2022. El gobierno de Jácome quiere de esta forma dar respuesta a las necesidades actuales del área social del concello debido al incremento en la demanda de servicios y poder atender así más solicitudes y expedientes. Según explica en un comunicado, este es el mandato más social de la historia del ayuntamiento. Y recuerda, los sucesivos refuerzos de los presupuestos de las partidas del área social realizadas durante los últimos años, 3 millones de euros concretamente en 2020, para poder atender las necesidades derivadas de la pandemia de la COVID y para incrementar los convenios de colaboración con las entidades sociales.
El Barbadas conseguirá tener un primera división en la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. Escuchas Mediodía COPE.